Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero Patricio desde FM Gente de Radio en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando por allí por Bariloche, Patricio?
Bueno, varias cosas. Principalmente esta postura ideológica, digamos, que se materializa a través de los proyectos que se presentan en el Consejo, municipal, o se presenta el Ejecutivo Municipal, de que toda aquella iniciativa que tendría que llevar adelante el Estado, siempre se pone algún privado, digamos, para llevarlo adelante. Decimos esto porque ya hay varios proyectos en discusión que tienen que ver con poner o capital privado o a los privados directamente. Mira, dos ejemplos. Uno tiene que ver con el ofrecimiento por parte de los casinos, de los dueños del casino local, para tener la plata para construir la terminal de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Bariloche, en terrenos de Puenzo, el director de cine, aquel que ganara el Oscar, ¿sí?
Sí.
O sea que Puenzo pondría los terrenos y el casino de Bariloche pondría el dinero para la construcción de la terminal, con apoyo, fuerte apoyo del gobierno de la provincia, ¿no?
Ahora, es uno. Sí. Dale.
No, bueno, nos decía, este es uno de los proyectos que está en discusión. Por supuesto que hay todo un sector que dice que terrenos municipales hay como para construir, inclusive en el lugar, y que en realidad no se necesita que ningún privado ponga dinero, sino que, bueno, se puede recurrir a un préstamo de nación o con fondos propios, digamos. Ese es uno de los temas en la construcción. La semana pasada también se presentó un proyecto que en realidad no fue aprobado porque le faltó el número suficiente como para ser aprobado, que era la Comisión de Transporte. Y en la Comisión de Transporte, aparte de lo que proponía uno de los concejales, que hizo el proyecto, fue que, aparte de estar representados los vecinos, el Ejecutivo, el Legislativo, estuvieran en esa comisión representadas las empresas, las mismas empresas que son las que las dueñas de los colectivos de Bariloche, ¿no?
Sí.
Que hubiese representante de la 3 de mayo y de la FODAR en esta comisión. De eso, lo que saca la luz, digamos, es una discusión que se da que, bueno, un sector grande de Bariloche, porque de hecho es el sector más mayoritario en lo que se refiere a los políticos, tienen es un problema ideológico, digamos, el hecho de que ellos creen que la iniciativa privada es la que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Así que es interesante porque, ya te digo, es la mayoría en el Consejo, es el pensamiento del Poder Ejecutivo, de los radicales,
sí,
y de muchos otros sectores, ¿no?
Qué loco, porque esto que contás lo vivimos a nivel país y creo que no quedan dudas, creo que para nadie, por lo menos que le dé la cara para decirlo públicamente, que durante el menemismo, digamos, este sistema de tercerización y privatización de la obra pública y del Estado, que se dio durante el menemismo, está clarísimo que no funcionó, digamos, que lo único que hizo fue sumirnos como Estado, como nación, en una miseria de la que todavía hoy seguimos pagando, ¿no?
Sí.
Y que además, digamos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, digamos, con las políticas nacional actual, lo que se está planteando hoy, justamente nosotros estuvimos participando aquí en el barrio donde está la radio de una invitación de gente que llegó de Nación a formar cooperativas para que se responsabilicen de la parte, cooperativas de trabajo que trabajen en la parte de construcción, concretamente para hacer obras públicas, ¿no? Nos decía esta gente de Nación, nosotros lo que queremos es que estas obras públicas las agarren los vecinos sin trabajo, no las agarren las empresas que ya de por sí trabajan con los privados, ¿no? Con el tipo que quiere construir un hotel, o que quiere construir un edificio, que quiere construir... Bueno, hay un montón de obras públicas que las pueden llevar adelante cooperativas de trabajo formados por gente de acá, ¿no? Que va a dejar la plata acá y que, digo, me parece muy contrastante esto que me estás contando, ¿no? Qué loco la diferencia del planteo que se está dando allí en Bariloche. ¿Qué dice la gente con respecto a esto, Patricio?
Y bueno, por eso creo también es una postura de gran parte del pueblo, digamos, ¿no? No es solo de los políticos, digamos, hay un gran sector que apoya este tipo de iniciativas, digamos, no es uno, muy pocos sectores son los que dan la discusión con respecto a quién es el que paga, por ejemplo, lo de la terminal, que para mí es una cosa bien característica, ¿no? Es decir, cuando uno piensa que la terminal lo tiene una terminal, sí, que tendría que hacer con fondos público, digamos, y no privado, pero hay mucha gente que apoya eso. De hecho, bueno, creo que la gente de Frente Grande dio el lugar donde se puede emplazar la terminal, que son terrenos, presentó un proyecto para emplazarlo en terrenos municipales, dijo cuáles eran los terrenos, en qué lugar estaban ubicados, y la plata de dónde podía salir, digamos, ¿no? Y bueno, la gente le respondía que no, que en realidad esos lugares no se podía porque había un gimnasio cerca, bueno, no sé. Como no importando de dónde viene la plata, mucha gente también piensa que no importa de dónde viene la plata, lo importante es que se haga la terminal. Yo en realidad, honestamente, sabiendo lo que es esta terminal que tenemos hoy aquí en Bariloche, prefiero que quede la terminal aquí como está, a tener una terminal puesta por pagada por el casino de Bariloche, que vaya a saber qué cosas implica, sí, desde el compromiso en sí, claro. Pero a la vez que vamos a tener que pagar nada igual, digamos, la vamos a tener que pagar nosotros cara, es como ir al, como no sé, como Aeropuerto 2000, digamos, que es privado, claro. Y que nosotros pagamos como si cada vez que la gente tiene que volar paga una tasa altísima, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, esas cuestiones son la, o como cualquier terminal de micro, la de Neuquén o la de Buenos Aires, que son también hechas con capitales privados, claro. O la de Buenos Aires, que la privatizaron, digamos,
claro.
Esa es la discusión, esa discusión de que lo privado da un empuje, sí, y es importante el aporte privado, también hay que darlo, la gente se lo tiene que dar, y hay mucha gente que apoya ese tipo de iniciativa.
Sí. Bueno, lo que pasa es que todo esto viene, digamos, va siguiendo lo que los compañeros de otro programa de aquí, de Radio La Negra, el programa que dedica, digamos, a la lucha contra la minería en la cordillera, ¿no? Algunos compañeros de Andalgalá, de Tinogasta, en Catamarca, allí, nos contaban, hay un manual para los mega emprendimientos, ¿no? Y en ese manual lo primero que aparece es la grandilocuencia, digamos, ¿no?, de los privados llegando a regalar cuestiones. Así como aquí en la zona del Bolsón llegó Lewis a regalar pelotas, a regalar hamburguesas y Coca-Cola a los niños, paseos, hasta paseos en helicóptero, delirio, ¿no? Un hospital, no sabía qué más regalar, quería regalar. Bueno, después de eso viene, digamos, el chubascazo, y un poco lo que decíamos, ¿no?, es un tipo que tiene tanta guita, que llegó a tener tanta guita en un mundo donde es difícil ganar la guita mínima como para, no sé, para comprarse un autito, imagínate, para tener la cantidad de guita que tienen estos tipos, han sabido hacer la plata justamente de manera no muy limpia, digamos, no regalando plata, no les cayó del cielo esa plata, ¿no? Entonces esos son los tipos, el tipo de gente que no da un paso en falso con respecto a lo económico. Entonces, si está regalando algo es porque detrás viene otra cuestión, ¿no? Y esto está claro y ha estado... ¿Cómo?
No, y que, por ejemplo, de hecho, una de las ideas de los casinos, yo no sé bien cómo son las empresas, pero una de las cosas es que se le siga prorrogando la concesión al casino. Ellos ponen la plata con el objetivo de que se le prolongue la concesión, entre otras cosas, digamos. Claro. Ese era un objetivo concreto. Más allá de que la van a recuperar la plata, digamos, con de esa forma, ¿sí? Claro. Porque seguramente, si alguien piensa dar la construcción de algo a un privado y piensa que el privado no va a querer recuperar la plata que invirtió de alguna manera o de varias maneras y con ganancia, una ridiculez. Y seguro que esto los políticos lo saben, digamos, ¿no?
Claro. No, sí, el problema no es que los políticos no lo saben, sino que lo saben y que por eso exigen... Claro. Más coima, digamos, ¿no? Y entonces, como
el privado... Coima, porque ahí está el problema, porque si fuera la coima, bueno, digamos, uno lo cambia, digamos, pero fíjate que esto el otro tema que yo te planteaba, el de la comisión de administración del transporte, sí. La hace un concejal y se llama Cejas.
Sí.
Yo no creo que tenga una relación comercial, digamos, de algo, o una relación económica, digamos, con las empresas de micro, digamos. Yo creo que lo peor es que su ideología es así, ¿entendés? Él cree que para que funcione bien esa comisión, las mismas empresas tienen que estar dentro de esa comisión. O sea que aquellas que nos prestan el servicio, que las tenemos que controlar nosotros, van a estar dentro del ente que los tiene que controlar. Es una concepción ideológica que es mucho más grave, digamos, mucho más problemático, porque así como piensa Cejas, hay un montón de gente que vota Cejas que debe pensar igual que él.
Claro.
¿Entendés?
Sí, bueno, sí, no digo que no sea...
Ah, ya de la culpa, ¿no?
Sí. Patricio, hablando de transporte, ¿qué pasó con el aumento al boleto urbano?
Bueno, sigue en discusión. Ahora creo que mañana el intendente recibía a todo este grupo de vecinos y estudiantes que no quiere que haya aumento, pero hoy salían las empresas a decir que, de hecho, creo que a nivel nacional, a nivel de propietarios de empresas de micro, no sé cómo se llama, le daban el apoyo a las empresas locales para que el boleto se aumentara, digamos, ¿no? Sacaron un comunicado.
Bueno.
Hoy creo que, mañana creo que recibe el intendente, o esta semana recibe el intendente a escuchar a los vecinos que no quieren el aumento, digamos, la mayoría, digamos, de la ciudad.
Bueno, te cuento que hace un rato, charlando con nuestros corresponsales en Córdoba, nos contaban, viste que en Córdoba también están... estuvieron duras las peleas por el nuevo aumento de lo que es el COSPEL, que vendría a ser el pasaje urbano, que está costando, digamos, más o menos lo mismo que allí en Bariloche, y que también se quería aumentar a 3 pesos o al 3 y algo, como para bueno, hacer el aumento en este momento. Allí hubo muchas manifestaciones con represión policial muy fuerte, con 36 detenidos, varios heridos. La semana pasada, el martes de la semana pasada, confluyeron en una misma manifestación los estudiantes, la gente que no quiere la suba del Cospel y una movilización también exigiendo justicia por Mariano Ferreira, y lograron que el Consejo Deliberante directamente suspendiera el aumento del Cospel hasta nuevo aviso, con lo cual, digamos, se ganó una batalla, no la lucha, pero una batalla importante, ¿no?
Sí, bueno, acá se está en lo mismo, digamos, pero en realidad no se sabe todavía, porque de hecho la semana pasada hubo otra movilización y de hecho aún durante la reunión del consejo municipal, la otra semana también hubo otra movilización, y esta semana van a seguir las movilizaciones, digamos. Así que las empresas están fuertes y seguramente van a buscar manera de presionar a todo nivel, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la gente también está de alguna manera aumentando en cantidad en las manifestaciones, y y mucha más gente está reclamando, y muchos más sectores están reclamando. Vos pensás que un aumento del 70% del boleto colectivo implica bien que sector entero trabajaría nada más que para pagar los días que tienen que ir del trabajo a su casa. Claro. Pensar además que hay padres que tienen que llevar los hijos a la tarde al colegio, uno a la mañana y otro a la tarde. Por lo tanto, eso implica cuatro colectivos.
Sí.
O aquellos que van a traer la mayoría de la gente que, mucha gente, digamos, utiliza el colectivo, más de un colectivo por día. O sea, son dos de ida, cuatro colectivos, digamos, toma. Y la mayoría de la gente que toma el colectivo es la gente pobre, digamos, de la ciudad.
Claro.
¿Sí? Así que casi el 90% de la gente que toma el colectivo es gente de los barrios.
Claro.
Así que imaginar lo que implicaría eso con la economía de la ciudad, ¿no? De la gente de la ciudad.
Uh-huh.
Sería un desastre.
Patricio, una última cuestión, y no sé si tienen algo de información. Se acerca el 17 de noviembre, cuando se van a cumplir 5 meses de los hechos trágicos que sorprendieron desde Bariloche a todo el país, ¿no? Con estos 3 asesinatos en manos de la policía, en los sucesos, digamos, a partir de la muerte, del asesinato a Diego Bonnefoy y los otros 2 chicos después. ¿Se sabe algo de que se esté organizando cuestiones allí en Bariloche?
Sí, hoy la multisectorial contra la represión sacó un comunicado de otra marcha el miércoles.
Uh-huh.
¿Sí? Y el fin de semana detuvieron al padre de Diego Bonnefoy.
Ajá.
Por una denuncia que tenía de agresiones contra la mujer de un policía que tiró unos carteles hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás. Bueno, la cuestión es que lo detuvieron el fin de semana. Nosotros, desde la radio, todavía la nota, nos enteramos ese sábado, eso fue el sábado, así que el sábado llamamos y consultamos qué había pasado, y bueno, había sido por orden del juez.
Ajá.
Un diario de aquí sacó que, y de hecho era una de las noticias que circulaba en los correos, quizás también le llegó a ustedes, que decía que el juez que había dado la orden al juez Leozada, ¿sí? De la detención de Bonnefoy. Bueno, el juez Leozada lo desmintió, diciendo que él no dio la orden, porque de hecho él no tiene ningún caso de ese tipo. Así que desmentía esa información que había pasado. Yo la verdad que traté de buscar qué medio de comunicación era, qué diario era, y la verdad que no decía la noticia, que nos había llegado a nosotros el correo de la radio, ¿no?
Sí.
Así que bueno, sí, hay Y bueno, y está todavía la marcha, y de hecho te decía, la multisectorial contra la represión ya sacó un comunicado convocando a la marcha del miércoles.
Claro. Bueno, aquí en Bolsón posiblemente, seguramente también se realicen acciones y actividades con respecto a estos 5 meses de impunidad todavía, de que no se haya resuelto absolutamente nada, y que, bueno, que siguen, digamos, sin aparecer los responsables ideológicos, ¿no?, de toda esta cuestión, y los responsables jerárquicos de alguna forma, ¿no?
De hecho, se siguen sumando los hechos, bueno, el asesinato del otro día en Viedma, y sigue la policía, como si no, digamos, el jefe el ministro de seguridad de la provincia, como si nada, el ministro del gobierno.
Sí. Hola, Patricio.
¿Se cortó?
Sí, no sé qué pasó. ¿Cómo
estaba? No, me estaba hablando de la convocatoria, era con la... es la multisectorial más familiares, ¿no?
Claro.
Porque vos pensás que, si bien hay un culpable del asesinato de Diego Bonifo y
sí,
las otras dos familias, todavía no saben quiénes son los que mataron a los chicos, no hay nada, digamos.
Claro. Sí, de hecho, digamos, hay un responsable de a nivel provincial de todo esto, y es el gobernador y también Cufré, ¿no?, que son responsables de alguna forma de que no se encuentre rápidamente los responsables de esto, ¿no? Sabemos que, digamos, que tienen forma de estar de poder llegar a saber todo esto, y tendrían que estar aportando datos a todo esto, ¿no? Y siguen sucediendo.
Hoy,
¿cómo?
Sí. No, hoy además tiene también está el, digamos, la ofensiva que lleva adelante digamos el establishment de la justicia o de el colegio de abogados local contra los ADA y contra los que participaron, contra los fiscales, digamos, ¿no? Porque hoy estaba, hoy también salió la noticia de eso, de seguir, que se sigue con esto de ver cómo actuó los ADA y cómo actuaron los fiscales. Así que también hay a todo nivel una ofensiva, ¿no?
Claro.
Para tapar, para encubrir y para evitar que se sepa la verdad.
Claro. Bueno, habrá que seguir movilizándose, que aparentemente, y según lo que nos va dejando la experiencia popular, es una de nuestras herramientas más fuertes para generar los cambios y para exigir, digamos, esos cambios que nos proponemos, ¿no?
Claro, sí, es la única manera. Y fíjate que también esto, qué importante es mantener la movilización con respecto a esto que pasó hace 5 meses, porque las familias lo necesitan, porque cada vez se van quedando más solas.
Sí.
Y porque, de hecho, hay un montón de ejemplos en la provincia de Río Negro y en Argentina sobre la cantidad de familiares que han perdido, familiares asesinados por la policía y se han quedado solos, ¿sí? Qué sé yo, este chico Atahualpa, Bahía Blanca, bueno, en un montón de lugares, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Ese por un lado, y el otro lado, lo inmediato, en lo concreto, digamos, ¿no? La movilización, mantener y presentar la movilización para evitar que, por ejemplo, se aumente el colectivo, ¿no?
Claro.
Es súper importante mantener la movilización y lamentablemente son montones de frentes, quizás uniendo todos los frentes y todas las movilizaciones en una sola, por ahí sea más fácil, pero bueno.
Bueno, es lo que hicieron en Córdoba, ¿no? Juntar las tres movilizaciones y ir hacia los tres lugares que planteaban, ir cada una de las movilizaciones, pero en conjunto, y de hecho, bueno, lograron por lo menos que se suspenda la suba del pasaje urbano, y están volviendo a convocar para este jueves una nueva movilización a la legislatura provincial, a donde se está desarrollando el tratamiento de la reforma de la ley educativa, ¿no? A donde claro, los estudiantes están haciendo un reclamo claro y muy importante. Bueno,
bien.
Al pelo, Patricio.
Bueno.
Te pido que te quedes en línea, ¿puede ser?
Bueno.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular.